por el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que nos está mostrando Lucas en esta narración histórica. Y lo está haciendo para que nosotros conozcamos como iglesias cómo son esos cimientos de la iglesia y qué cosas pertenecen a lo que es ese cristianismo auténtico, para enseñarnos a nosotros al día de hoy, para que nos afirmemos, para que corrijamos deficiencias, para que nosotros dependamos del poder del Espíritu de Dios y así hagamos la obra de nuestro Señor, para que seamos agradecidos al ver cómo se expresa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 3 de Hechos, cuando lo leemos completo, nosotros tenemos tres cosas allí. Hay tres cosas que Lucas nos quiere mencionar, o nos menciona. En primer lugar, en el versículo 1 tenemos una ocasión, un momento que él nos dice. Y luego nos enseña que en ese momento ocurrió algo milagroso. El paralítico, un paralítico de nacimiento, fue sanado. Y entonces, luego, ante todas las personas que vieron esto y se maravillaron, el apóstol Pedro aprovechó y explicó lo que ocurrió, el milagro que ocurrió, trayendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esas son las tres partes que el Señor en su bondad, si el Señor en su bondad nos concede, trataremos con ella. Si nos quedamos sin terminar, no se preocupe que el domingo que viene nosotros seguimos, por la gracia de Dios. Dice, leamos lo primero, 10 versículos, de Hechos 3, la primera dos partes. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a que ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, «¡Míranos!». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y allí tenemos una ocasión en el versículo 1. Allí están, cierto día, Pedro y Juan subiendo junto al templo a la hora novena de la oración. Y una vez más, Lucas nos trae este aspecto de orar, y de manera particular aquí menciona que en el templo había una hora para orar, y estamos hablando de la oración colectiva, la oración con el aspecto del pueblo de Dios. Muchos iban ahí como simple tradición. La mayoría de esos judíos que no tenían el conocimiento del Señor Jesucristo, por tradición. Algunos otros que esperaban la redención en Israel, lo hacían de corazón. Y ahora la comunidad cristiana, estos que se han añadido, vienen al templo a orar. Lucas ya nos ha señalado en el capítulo 1 que cuando los 120 estaban en el aposento alto, estaban juntos orando. Y cuando eligieron a Matías, estuvieron orando. Y en Hechos 2:42 nos dice que ellos se dedicaban continuamente a las oraciones. Y ahora nos dice así, miren, cierto día, a las 3 de la tarde, encontramos a Pedro y Juan yendo hacia el templo a orar. Un detalle, Sencillo, pero muy importante. Amados hermanos, no podemos minimizar aquello a lo que Dios le da importancia. El tiempo de oración como iglesia es vital. El orar unos con otros, el orar por otros, es parte de ser una comunidad de fe. Es parte de entender que nosotros dependemos de Dios y que separados de Él nada podemos hacer. No es suficiente con que tú digas, yo oro individualmente, eso es importante. Yo oro como oramos como familia, eso es importante. Pero el orar como iglesia es importante. Tiene prioridad. De manera que se espera que tú y yo como cristianos y parte de este pueblo de Dios, en nuestra agenda de la semana, cuando llegue el día miércoles a las 7:30, se espera que tú y yo tengamos este horario apartado para venir a orar junto con esta iglesia local. Tiene que ver con un aspecto de convicción, tiene que ver con la realidad del corazón, tiene que ver con lo que significa que yo entiendo que cuando vengo a la iglesia, yo vengo a traer un corazón agradecido y a decirle, Señor, gracias por todas tus misericordias para con nosotros. Ah, pero tiene que ver con el hecho de que somos necesitados. Y que Dios es quien nos sustenta con el poder de su palabra. Y qué bendición y qué privilegio poder traer nuestros ruegos y nuestras súplicas y todos juntos expresar que tenemos el mismo Padre. Y cuando nos reunimos aquí para orar como iglesia, estamos juntos diciendo, Padre nuestro. Además, que los demás hermanos se enteren de las situaciones que tienen que ver conmigo y que nosotros podamos reconocer que somos parte de un pueblo de Dios que está alrededor de todo el mundo y podemos orar por misioneros en un lugar y podemos orar por hermanos que están en otra iglesia, en otras iglesias, en otros lugares. Eso es glorioso. Es un asunto de obediencia, es un asunto de privilegio, es un asunto de deber. Es un asunto de beneficio. Una vez más la exhortación por la palabra, por lo que la Escritura enseña, revisa tu agenda del miércoles. Y mira, ¿qué cosa está impidiéndote venir a orar con el pueblo de Dios en tu iglesia local? Considéralo. En una ocasión, un joven entró a la universidad, un joven nuestro, entró a la universidad y estaba muy animado con el hecho de estar viniendo a la iglesia. De manera que él, en el miércoles le tocaba, perdón, otro día le tocaba una materia en una hora, pasaban 2 horas y luego la otra materia. Y durante esas 2 horas había una reunión de hombres aquí para estar edificándonos. Y él determinó, muy correctamente, venir en un Uber o un taxi aquí a tener el tiempo de reunión y luego volver a la universidad. ¿Qué normalmente hacemos nosotros? Hoy yo voy a perder ese tiempo, lo que signifique en dinero, lo que sea. ¿Ven cómo un corazón dispuesto para Dios está ahí? Amados, separados de Cristo nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Él que nos fortalece. Qué bueno es poder tener como iglesia, en un contexto de libertad que nuestro país nos concede y nos permite, el poder tener una reunión de oración a la mitad de la semana y nosotros venir y ser partícipes de esa prioridad que nosotros miramos en las Escrituras. Un detalle no más. Cierto día iban caminando al templo a la hora de la oración. Dije mucho, tal vez, pero te invito a que lo estudie. Te invito a que estudie lo que la Escritura llama la importancia de depender de nuestro Dios como pueblo, orando juntos, unos por otros, unos con otros, a nuestro Padre, a nuestro mismo Padre Celestial. ¿Y qué ocurrió en aquel momento? Y eso nos llega a nuestra segunda parte, el milagro. El milagro está allí. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí tenemos un hombre en una condición que podemos llamar una condición difícil, triste, miserable. Cojo de nacimiento. Y estamos hablando de un hombre que en Hechos 4 nos dice que tenía poco más de 40 años. Dice en Hechos 4:22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Del nacimiento hasta los 40 y tantos años, allí este hombre cojo, paralítico, necesitado de que otros lo lleven, lo muevan, porque él no puede moverse por sí mismo. Es impotente de sus piernas. Con una vida difícil, de mendigo. Lo llevaban al templo para pedir limosna. De modo que este hombre estaba acostumbrado, día tras día, a que allí lo llevasen a la puerta del templo para que le diesen limosna. Así vivía. O aquel día, aquel momento, algo ocurrió glorioso, maravilloso, portentoso. Él hizo con Juan y Pedro lo que acostumbraba hacer con las personas que pasaban por allí. Le tendió la mano pidiendo limosna. Tal vez les habló, tal vez tenía un recipiente para que echaran las monedas. El texto no es específico en ese detalle. El punto sí es que él está pidiendo limosna y está esperando algo de ellos. Y está en una postura de ruego. Es su condición. ¿Han visto ustedes algunas personas que están en condiciones difíciles, le falta algún miembro, y en vez de rogar o de pedir, lo que hacen es que te demandan y te exigen? ¿No nos pasa en ocasiones en los semáforos? Con algunos, hay otros que son agradecidos. Y hay algunos que te reciben la moneda y te la tiran en el cristal del carro. Y le dicen, usted no necesita más que yo. ¡Fup! Y lo tiran en el cristal del carro. Se le olvidó su condición. El necesitado es él. Él es el que está mendigando. Pero este hombre estaba claro. Necesitaba que le diesen limosna. Les rogaba que le diesen limosna. Y allí sucedió algo glorioso, nos cuenta Lucas. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¡míranos! Es como, ¡pon toda tu atención sobre nosotros! Es probable que este hombre en su condición mantuviera una cabeza un poquito baja, ¿verdad? Imagínate, estoy rogando, si ustedes quieren darme. ¡Pon atención! ¡Concéntrate! ¡Míranos! Entonces él estuvo atento. Y yo digo, bueno, si esta gente me está diciendo que lo mire, me van a dar algo muy bueno, ¿verdad? Como esperando de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Todo el poder del Espíritu de Dios que Cristo le había concedido para hacer las señales y los portentos que el mismo Señor les había dicho que ellos habrían de hacer. El último día, cuando Cristo fue arrestado, antes del arresto, que habló a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, Vayan conmigo a Juan 14. Un momentito. Versículo 12. De cierto os digo, en Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedro sabe esto. Él sabe lo que el Señor le había dicho, sabe cómo le había dicho que esperaran la manifestación del Espíritu Santo para que ellos fueran sus testigos e hicieran las señales y los prodigios que habrían de autenticar la palabra del Evangelio. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tú tienes, Pedro, para darle? ¿Qué es mucho más valioso que la plata y que el oro? Que va a ser mucho más que aliviar la situación temporal de este paralítico, de tener algo de alimento. ¿Qué tienes tú que darle? Nada más y nada menos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. ¡Qué milagro! Es real. La narración es histórica. No es ficticio, no es invento. Es el portento de Dios. Es la maravilla del Todopoderoso obrando a través de uno de sus instrumentos. Es Dios glorificándose, usando un instrumento humano con el poder de todo el Espíritu de Dios y haciendo aquello que Dios quiere. Dios, en todo su poder, suficiente es con que diga la palabra para que así sea hecho. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. Y es el Dios que está manifestándose con todo poder ahora en medio de su iglesia. Ya Lucas nos había mencionado que los apóstoles estaban haciendo en medio del pueblo señales y prodigios. Y ahora está siendo específico. Nos está contando qué cosas particulares. Miren lo que pasó con esto, con este paralítico de nacimiento. El poder de la palabra de Cristo es en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Creador, el que hizo todas las cosas, y ninguna cosa fue hecha sino por medio de Él. ¿Lo recuerdan? Juan capítulo 1, el Verbo que estaba con Dios, y el Creador, y en Él estaba la vida, etc. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate y anda, y no hay dudas. Y tomándolo por la mano, esas piernas que nunca habían servido para nada, que pendían allí, que colgaban allí, sin tener ninguna energía, cobraron vida. Y saltó y alabó al Señor y dio gloria a su nombre. ¿Y cómo sabemos que fue así? Tal cual. No fue hecho en una esquinita oculta. Pedro y Juan no dijeron, ven a esta esquina. Todo el pueblo lo vio. Y se maravilló. Y reconocieron que ese era el mendigo que se sentaba allí a la puerta. Un milagro evidente. La gloria y el poder de Dios manifestado, transformando las cosas como Él quiere y en lo que Él quiere. Y yo te pregunto, ¿has tenido tu testimonio de las maravillas, el poder de Dios? ¿Has visto tú gente, personas transformadas? ¿Algunos de ustedes pueden dar testimonio del poder de Dios en sus vidas, en las vidas de familiares de ustedes? Nosotros como iglesia podemos dar testimonio de haber orado por sanidades físicas y Dios en su gracia haberlas hecho. Y podemos recordar aún nombres específicos. Pero no solamente en los contextos de sanidad física. Es el poder de Dios obrando en cualquier aspecto para la gloria de su nombre. La gente está maravillada. Se llenaron de asombro, de admiración por lo que ha sucedido. Y entonces empieza la explicación a partir del versículo 11. Están ahí, están mirando. Pedro aprovecha, el que era cojo, ahora está agarrado de ellos dos, allí están en el templo, y la gente viéndolo, y todo el mundo diciendo, pero está caminando, está saltando, está alabando a Dios, míralo, o sea, esto es grandioso, es glorioso, es maravilloso, es el poder de Dios. Tal vez, necesitan una explicación, están asombrados, están maravillados. Y entonces dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y Pedro entonces aprovecha el momento de una forma muy particular. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Yo estaba estudiando esto y yo digo, ¿qué pregunta la de Pedro? La primera pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? Oh, y tú esperas otra cosa, o sea, eso es lo que se espera. Claro que tenemos que estar maravillados. Por supuesto, Pedro está llamando la atención sobre el asunto y él va a saber con qué argumentos venir y persuadir apropiadamente. Él está usando el momento. Dice, ¿por qué ustedes se maravillan de esto? Entonces lo lleva al punto de, nos están mirando a nosotros, a mí y a Juan, como si nosotros fuéramos hacedores de milagros. No, nosotros no somos milagreros. Nosotros somos apóstoles de Cristo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios. Nosotros estamos haciendo su obra. Es en su nombre. No nos miren a nosotros. No, nosotros no somos más santos que nadie. ¿Ustedes creen que nosotros somos los más piadosos y por eso pasó ese asunto? No. ¿Ustedes creen que tenemos nosotros algún poder? ¿Tengo yo algún poder? ¿Pastor Marco Peña tiene algún poder? ¿Podemos hacer una reunión aquí, llamar al frente, imponer manos y que ustedes sean sanados? Por favor. Se trata de Jesucristo. Se trata del Señor, del Rey. Se trata del Todopoderoso. Se trata de aquel a quien nosotros debemos toda gloria, toda honra, todo honor. Es a Él a quien nosotros hemos venido a adorar. Es a Él a quien nosotros hemos de reconocer, haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él es el soberano, el sabio y el bueno. Pedro claramente quita la vista de ellos y les trae a ese auditorio judío de quién es que se trata. Y ahora trae, resumido, la historia de la redención. El aspecto redentor. Se trata de Dios obrando. En el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Miren conmigo. Versículo 13. Recuerden que es un auditorio judío. Está muy claro con conocer estas cosas de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Se trata del Dios del pacto, el que tomó un pueblo para sí y allí mostró su gloria y todo quien él era, señalando a través de todos esos tipos del Antiguo Testamento hacia la persona de Cristo, el Mesías Salvador de su pueblo. Se trata del Dios eterno, el que es, el que era, el que siempre ha sido y el que será. Ese que se le apareció a Moisés en aquella zarza ardiente y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Se trata, en un lenguaje sencillo para nosotros, del Dios de la Biblia. Todo el panorama general de las Escrituras. ¿Conocen ustedes a personas que tratan de hablar el Evangelio y solamente mencionan el nombre de Jesús y dice: si tú confiesas el nombre de Jesucristo, ya di, lo confieso y ya eres salvo y adelante? Eso no es Evangelio, eso no es mensaje del Evangelio, eso no es entender el Evangelio. Hay necesidad de ver la historia redentora, la realidad de Dios planificando desde antes de la creación del mundo todo ese plan redentor, para poder ver cómo Jesucristo en el tiempo, exactamente en el tiempo señalado, viene y se encarna, nace de mujer, vive entre nosotros. Dios se muestra con él con poder, con maravillas, haciendo señales milagrosas para que las personas viendo las señales reconozcan que él es Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, y creyendo en él tengan vida en su nombre. Es ese que viene a morir en la cruz, es ese que asciende a los cielos, es ese que está a la diestra de Dios y ese que ha prometido que regresará. Estamos hablando de esa historia. No puedes invocar el nombre de Jesús si no sabes quién es Jesús. No puedes hablar que tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador en tu vida si tú no sabes la historia acerca de Jesús y de la redención, y de su obrar. Algunas personas dicen: yo soy cristiano, muy bien, qué bueno, háblame un poco de Jesús. Bueno, la verdad que no he leído mucho acerca de él. Es necesario que entiendas. Otras personas solamente guían a alguien a algo del Nuevo Testamento, y se olvidan del Antiguo Testamento. Tienes que tener la historia completa para poder entenderlo. Y entendiéndolo, venir a ser agradecido. Cuando tú comprendes el significado de lo que es la salvación y lo que Cristo hace para convertir a un pecador y concederle vida y perdonarle sus pecados y hacerle una nueva creación, eso es para que tú y yo nos postremos y le adoremos. Algunas personas tienen a Jesús como si fuera el que me complace en lo que yo le pida. Lo siento, ese no es el Jesús de las Escrituras. Sí, nosotros estamos agradecidos y reconocemos que todo viene de su buena mano y que todo cuanto recibimos viene por él y para su gloria. Pero se trata de ser convertidos en adoradores de él y de vivir para él. crucificados juntamente con Él. Entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Estos hombres y mujeres en aquel lugar, en Jerusalén, debían entender que ese Jesús de Nazaret es ese a quien Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le glorificó. Y ahora hace un contraste. A ese que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que ustedes le temen y reconocen y que hacen todas las cosas que hacen como pueblo, en todos los aspectos religiosos, para Él, nada más y nada menos, a quien Él glorificó, ustedes lo mataron. Piénsenlo. ¿Qué convicción debía traer esto? A este Jesús, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida. Hermanos, tratemos de ponernos en aquel momento y la gente oyendo. O cuán bueno fuera que tú nos dijeras en tu mente ahora y decir, yo este pasaje lo he leído mucho y no tiene gran relevancia. Tiene mucha relevancia, es muy pertinente. Tiene eficacia para ti y para mí. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Tengámonos un momentito ahí. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ustedes viven adorando aquí en el templo, haciendo todas aquellas cosas que se le ha dado, que ustedes conocen, y semana tras semana, y todo eso, Él ha glorificado a su Hijo Jesús. Y a ese ustedes lo tomaron 2 meses atrás, lo entregaron, lo negaron, aún en el instante en que Pilato, no habiendo hallado nada de culpa en Jesús, porque no la tenía, pero no lo halló. Lo entregaron por envidia, dice en el Evangelio de Mateo. Pilato se dio cuenta de esto. Y les propuso a Barrabás el asesino. Le voy a soltar a alguien. Escojan. El asesino Barrabás o Jesús llamado el Cristo, el inocente. ¿Qué hicieron? Suéltanos a Barrabás y a Jesús crucifícale. Déjame preguntarte algo, si tú estás oyendo. ¿Qué tiene eso que ver contigo y conmigo? ¿Qué causa eso en ti? ¿No hay una indignación? ¿El aspecto de la injusticia? ¿El inocente como culpable? ¿El culpable absuelto? ¿Condenar al inocente y liberar al culpable? Es obvio que es injusto. Indigna. ¿Qué tú y yo hubiéramos hecho estando allí? Por la enseñanza de las Escrituras, tú y yo estábamos representados allí en aquella multitud, diciendo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, llamado el Cristo. ¿Puedes pensarlo? Hermanos y amigos, si nosotros leemos estas cosas y no podemos ver qué aplicaciones tienen para nuestras vidas, Esto sencillamente se convierte en una historia más que tú pasaste por, que la leíste, dijiste, esto tiene que ver con los judíos en Jerusalén en aquel momento. Sí tiene que ver con ellos primariamente, pero tienen cosas que enseñarnos. Nosotros no somos diferentes de esos judíos. Nosotros también en nuestras vidas hemos vivido sin Dios y hemos tomado nuestras decisiones sin tenerlo a Él en cuenta. Esa es nuestra condición de impiedad. Hemos sido necios diciendo no hay Dios o Dios no me importa. Nosotros somos los que hemos vivido tomando decisiones apoyando la injusticia. Algunas no, pero ¿cuántas sí? Y eso por la realidad de corazones apartados de Dios. Desde la matriz se apartaron los impíos. Pecador me concibió mi madre. En Adán todos nosotros caímos. Por eso podemos ver con claridad que si estábamos allí representados, no hubiésemos hecho ninguna cosa diferente. ¿Se acuerdan cuando se escupía a los judíos? ¿Y tú pensabas que debía escupirse? La saliva nos cayó en la cara. Porque tanto los judíos como nosotros los gentiles o no judíos, también despreciamos a Dios y despreciamos sus bondades y sus misericordias y vivimos lejos de Él. Más lo glorioso de esto, buenas noticias. El justo se puso en el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Buenas noticias. Todo eso estaba planificado por nuestro Dios en su plan redentor. Sí, estos hombres y mujeres fueron responsables y Dios se lo está tomando en cuenta para darles convicción de pecado, para que no digan, ay, pero si Dios ya tenía eso de antemano, entonces, ¿qué tan responsable yo soy de esto? No, ustedes hicieron el mal, actuaron injustamente, ustedes voluntariamente usaron sus labios para decir, suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. Pero he aquí cómo se ejemplifica o se ilustra la bendición del Evangelio. Barrabás te representa a ti y me representa a mí. Ajá, ¿cómo? Yo no soy asesino como Barrabás. Pecador, culpable, merecedor de condenación ante el santo y el justo. El inocente, el santo y el justo. Crucificado. ¿Quién merecía la cruz? Barrabás. ¿Quién tenía los méritos para ser suelto? Jesús solamente. Eso es exactamente la ilustración del Evangelio. Las buenas noticias. Jesucristo el justo, yendo a la cruz y recibiendo de Dios toda la ira santa y justa por los pecados que Él tomó sobre sí libremente y que el Padre le cargó de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Allí está. Dios tratándole como el pecador, para que ahora el pecador venga a ser reconciliado con Dios. De manera que tú y yo experimentemos libertad. De eso se trata. El justo puesto allí en el lugar de nosotros, los injustos, para que seamos reconciliados con Dios. Ese Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron es ese a quien Dios levantó de entre los muertos con todo poder, y es por el poder de su Espíritu que este hombre ha sido sanado. No se trata ni de Pedro ni de Juan, se trata de Jesús y de lo que Él hizo, quién Él es y lo que Él hizo. De eso se trata las buenas noticias del Evangelio. Tú y yo merecemos la condenación por causa de nuestros pecados, y Cristo se pone en nuestro lugar y toma sobre sí la condena y pone sobre nosotros su justicia, de manera que seamos en el tribunal de Dios declarados inocentes. ¿Lo había visto así? ¡Qué bueno! ¡Míralo otra vez y regocíjate! ¿No lo habías pensado así? Bueno, lo agarras ahora y también te goza. Y tiene que dominarnos un gozo salvador. Libres ahora en Jesucristo, libertados del pecado, reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Él y la certeza de que ya no hay condenación para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Y la esperanza ciertísima de la vida eterna. Le veremos cara a cara y estaremos para siempre con Él. De eso se trata. Mataron al autor de la vida. ¿Y qué hizo la vida? Mató la muerte. Y resucitó al tercer día. Y dice Pedro, y nosotros somos testigos. Y ya él había usado ese mismo argumento en Hechos capítulo 12, en su primer sermón. Y por la fe en su nombre, versículo 16, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. No estaba sucediendo ninguna cosa que no estaba ya establecido en el plan redentor de Dios. Y el versículo 19 nos dice, así que, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Continuaremos hablando de estas cosas el domingo que viene, pero permíteme traer unas palabras más. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Qué tú crees de los milagros portentos y maravillas que las Escrituras nos presentan, que Él hizo y que hicieron sus apóstoles. ¿Qué significa el mensaje del Evangelio para ti? ¿Qué tan pecador te ves con respecto a Jesucristo? ¿Qué tan bueno te crees que tú eres? ¿Qué tanto has entendido las buenas nuevas del Evangelio? Tú y yo necesitamos recordar a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con toda la historia redentora, glorificando a Jesús, su Hijo, para que al entender todas estas cosas, seamos correctamente movidos a un cambio de pensamiento con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos, con respecto a lo que es la vida. De eso nos habla el arrepentimiento. Estamos hablando de conversión, de un dejar y un dirigirnos a. ¿Puedes tú hablar de arrepentimiento y fe? ¿Hay un cambio, una transformación en tu vida? ¿Puedes expresarlo? ¿Puedes proclamarlo? Si alguien te refiere a un milagro, el milagro de un nuevo nacimiento. Aquí hay personas que en estas semanas han sido puestas de pie para bautizarse y decir que sus vidas han sido transformadas. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes testimonio de vidas transformadas? ¿Corazones cambiados? ¿Vidas que ahora glorifican al Señor? ¿Puedes ver esos milagros y puedes identificar a Cristo? ¿O estás sencillamente con un ojo de la cara diciendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Espérate. Pero di este detalle, y aquel, y lo otro. Sé honesto. Hay arrepentimientos y conversiones verdaderas sentadas en este lugar. Vidas transformadas que por años, a pesar de sus pecados y sus debilidades, dan testimonio de haber sido transformados en una nueva creación por el poder del Espíritu de Dios en Cristo. Y ahora somos testigos ante ustedes de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y le estamos diciendo que también ustedes hoy pueden ser transformados por ese mismo poder del Espíritu de Dios, poniendo su confianza salvadora solo en Jesucristo. Es un tiempo oportuno y es un día aceptable para que en el nombre de Jesús tú vengas y tengas el gozo y saltes hoy mismo para vida eterna. Padre nuestro, es una obra tuya portentosa la conversión de un pecador. Ábrenos los ojos y dispón nuestros oídos y corazones para poder oír de Cristo y poder ver toda su hermosura salvadora. Tráenos por tu Espíritu a convicción de pecado y guíanos a tus muchas misericordias en Cristo para salvación. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Di la palabra, Señor, para que sea hecho. En ti confiamos, en ti esperamos. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bien, hermanos y amigos, queremos recordarle que esta tarde no tenemos culto.